amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto: al principio de la creación los creó hombre y mujer, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, y él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndole las manos. Palabra del Señor.
El Señor Jesús. Hoy quizá ya desde la introducción parece como que el tema va dirigido solamente a los que están casados, a los que han estado casados, a los que se van a casar, a los que tienen novio o novia, a los que quieren tenerla o tenerlo. Y el resto quedamos fuera. Y en realidad esa va a ser una parte de la reflexión. La otra parte quisiera tomar o enfocarla por la última parte de este Evangelio, en que Jesús nos pone en el centro a un niño. Otra vez me decía una persona que su hijo pequeño le había dicho: papá, yo he nacido para hacerte sonreír. Porque a él le costaba mucho sonreír, le costaba reírse. Y me lo decía con sinceridad y con humildad, ¿no? Como su hijo, que era muy sonriente, se reía mucho, le estaba enseñando a sonreír. Porque si algo nos cuesta a veces es sonreír, sobre todo en época de crisis, con dificultades, pues con obstáculos en la vida uno se pone más serio, más trascendente o más preocupado. Y pierde la capacidad para sonreírse, para sonreír y para reírse de la vida y de uno mismo. Hay gente que va por la vida y es incapaz de reírse de sí mismo. Van siempre serios o preocupados o como si estuviera entre manos asuntos muy trascendentes, siempre. Y pierde la ingenuidad de los niños. Cuando pensamos en los niños siempre pensamos, aquí hay muchos niños, pues uno piensa en todo lo bueno que tienen los niños. Aunque por supuesto los que tenéis niños sabéis que no todo es tan bueno. Que hay cosas que cuestan, ¿no? Los egoísmos, las quejas, el aburrimiento, me aburro. Tantas cosas que pasan a veces en la vida familiar, pues no sabéis perfectamente que el niño como modelo, como Jesús que lo coloca aquí, lo coloca en el sentido de qué es lo positivo que tenéis los niños y que los mayores tenemos que aprender de vosotros, porque hay muchas cosas que tenéis que tenemos que aprender de ellas. En primer lugar, vuestra capacidad para sorprenderos con la vida, con las cosas y disfrutarlas en el presente, ¿no? Yo creo que eso, los mayores, cuando nos ponemos un poco más viejos, deberíamos mirar nuestras fotos de niños. No sé si os acordáis cómo erais, ¿no? Algunos no os parecéis nada, seguro. Otros se parecen, hay gente que se parece mucho cuando era pequeño, pero la mayoría nos parecemos menos. Pero cuando uno la mira y dice, fíjate qué cara tenía yo, qué sonrisa, qué mirada, ¿no? Qué ingenuidad. Las perdemos, con el tiempo perdemos gran parte de esa ingenuidad, esa capacidad para disfrutar de las cosas, esa capacidad para sorprendernos, esa capacidad para disfrutar la vida y para hacer las cosas fáciles y alegrarnos con las cosas sencillas, ¿no? La verdad que los niños son más sofisticados y a las cosas sencillas no les alegran tanto, pero debemos educarlos para que les gustaran las cosas sencillas y simples y básicas. Los mayores nos ponemos más complicados para ese tipo de cosas. El padre Candy, cuando hablaba de la infancia espiritual, hablaba de ser niños, él decía que es un camino que en realidad no es tan sencillo. Y citaba a Tagore, que Tagore decía él que para ser niños hace falta no solamente la energía del hombre, del adulto, sino la sabiduría del anciano. Con lo cual toda nuestra vida en realidad consiste en aprender de nuevo a ser niños, aprender lo que hemos desaprendido en el camino. Esa es la vida del cristiano, aprender lo desaprendido, aprender lo que hemos perdido, recuperar ese espíritu de niño. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener un corazón más abierto, más de niño. Esta semana hemos celebrado justamente a Santa Teresita del Niño Jesús, esta santa que hablaba del camino de la infancia espiritual y de ser niño. Decía ella: Dios ha puesto en mí un deseo de ser santa, ¿no? Pero cuando me comparo con los grandes santos me siento como que yo soy la cima y yo me siento como una piedrecita en el camino que todos pisan. Y decía ella: pero sin embargo, si Dios ha puesto este deseo en mi corazón, Él tiene que hacer lo posible. Entonces ahí imaginaba ella en sus debilidades que Dios la cogía como un ascensor, Jesús la cogía y la llevaba hasta lo alto. Hacía posible ese sueño que había en su corazón. Y eso es posible, claramente, cuando tenemos un corazón de niño, un corazón que no está endurecido. Porque justamente hoy Jesús lo que le dice a los fariseos es: eso lo hizo Dios porque vuestro corazón estaba endurecido. No hay nada peor que cuando el corazón se endurece, se pone rígido, se pone murallas que lo protegen y que lo hacen infranqueable. Y eso pasa muchas veces cuando nos hemos ido heridos, cuando en el camino hemos sufrido desgracias o fracasos personales, cuando la vida no ha sido tan fácil. Vamos acumulando piedras alrededor de nuestro corazón y podemos acabar endureciendo. Y eso es lo que Jesús hoy quiere, que nos quitemos esas barreras. ¿Para qué? Para hacernos más capaces de amar. Porque lo primero que dice Jesús, en la primera lectura de Génesis es: no hemos nacido para estar solos. No, el hombre no ha sido pensado para vivir en soledad. Y sin embargo, la soledad es una parte esencial de nuestra vida. Tanto estemos casados como no, la soledad forma parte de nuestro caminar. Y no solamente al nacer, que nacemos solos, o al morir, que morimos solos, sino en muchos momentos la soledad va a ser nuestra compañera de viaje. Qué importante es aprender que esta frase que hemos escuchado hoy no es absoluta, sino que Dios lo que quiere es que mi soledad sea fecunda, que mi soledad tenga vida, que mi soledad haya amor. Lo que no quiere Dios es que mi soledad sea una soledad amargada, una soledad endurecida, una soledad sin alegría, una soledad sin amor. Porque si algo tiene nuestra vida es que hemos nacido para amar y para ser amados, como ayer en la Eucaristía de los 25 años del padre Fernando, él decía. Él decía que su lema sacerdotal cuando se ordenó era: el amor es más fuerte. Y lo que vino a decirnos ayer en su homilía era fundamentalmente que hemos sido llamados a amar y a reconocernos amados por Dios en lo profundo del corazón, porque eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos mantiene y eso es lo que nos hace incluso vivir en la soledad con esperanza y con alegría. Y eso es lo que queremos pedir al Señor hoy, que quite tantas barreras del corazón para hacerlo más blando, más abierto a la vida y más capaz. Por eso miramos hoy también a María, para que ella nos enseñe a ser así, ser más niños dóciles en las manos de Dios. Pero sin duda hoy también las lecturas nos invitan a pensar en la vida matrimonial. Aquí hay muchas familias, a pensar en nuestra vocación matrimonial, los que la tenéis, por supuesto. Y a también hacer una pequeña reflexión dentro de vuestra vida. Siempre cuando se habla del divorcio, y aquí justamente los fariseos lo que quieren es tentar a Jesús para que él opte entre dos escuelas. Las dos escuelas judías apoyaban el divorcio. Una era más laxa y permitía el divorcio por cualquier motivo. Y si la mujer cocinaba mal, motivo para divorcio. Si no le gustaba algo que tenía, pues también. Y la otra escuela más estricta decía que solo en caso de adulterio. Pero Jesús no entra en esa discusión que existía entre ambas escuelas. No quiere tocar, sino que va más al fondo y recurre a ese, haz imagen de que el hombre ha sido creado para unirse en una sola carne, el hombre y la mujer. Pero por supuesto, este es un tema que hoy nos damos cuenta cada vez más de cuántas separaciones, cuántos divorcios, cuántas rupturas, y algunos de los que estáis aquí lo habéis vivido en vuestra carne, en vuestra vida personal. Y siempre que hablamos de este tema es difícil, porque toca una historia personal, toca heridas, toca dificultades, toca el dolor de aquello con lo que uno soñaba cuando se casó, cuando comenzó aquel camino. Pero también la reflexión de hoy nos tiene que llevar, sobre todo aquellas personas que han sufrido algo así, a mirar con esperanza su vida y a volver a recuperar también esa experiencia de que somos profundamente amados por Dios en nuestra debilidad, en nuestra situación personal, en nuestros fracasos o crisis o dificultades. Y justamente eso tiene que hacernos volver a mirar con optimismo y confianza, con mirada de niños, nuestra propia vida. Aprender a alegrarnos también de nuestro presente, aunque a veces sea duro. Pero por supuesto también esta reflexión nos lleva a preguntarnos, ¿cómo hacer para que nuestra vida familiar y matrimonial crezca y madure? El otro día vi una película que es recomendable para cualquier persona, pero también cualquier matrimonio, que es El amor bajo el espino blanco. El amor bajo el espino blanco. No se van a callar, pero bueno, vamos a gritar más fuerte para que me oigáis. El amor bajo el espino blanco, que es una película de origen chino, que algunos a lo mejor no lo habéis escuchado, pero que sigue, creo, en los cines. Y muestra una historia de amor de, claro, naturalmente de dos chinos, con el ritmo de ese tipo de películas, pero con muchos valores. Yo quería resaltar tres aspectos que me parecían bonitos y que nos pueden ayudar, y os pueden ayudar en nuestra, en general, en nuestra forma de amar y de entregarnos, en particular en nuestra forma de vivir el matrimonio. La primera reflexión tiene que ver con la paciencia, que es algo, por supuesto, muy propio del pueblo chino. Y la película es un canto a esa paciencia. Hay un canto a un amor que crece en la paciencia, que crece en la espera, que sabe esperar. El protagonista del momento de la película va a decir: no te he podido esperar hasta los 25 años, pero te he esperado toda la vida. Y en esa frase expresa lo que es el amor, que sabe esperar. Vivimos en un tiempo en que la paciencia está ausente, porque todo es tan rápido ahora, con internet, ¿no? Con 3G o con el wifi, ya uno va rapidísimo, y todo es rápido. Y si el autobús tarda, protestamos, y si hay atasco, nos enfadamos. Y si la agenda no nos cuadra, nos molesta profundamente, porque somos impacientes. Y en el amor igual. Queremos frutos en el amor inmediatamente. Pero la espera en el amor, la paciencia en el amor, nos resulta muy incómoda muchas veces. Esperar en el otro. Esperar a que el otro tenga sus tiempos. Respetar sus tiempos. Justamente el Papa en el encuentro de Milán de las familias decía que importante es la familia como ese lugar donde se da el respeto, donde se da la convivencia, donde se da el espacio para crecer como hijo. La importancia de ese respeto a la originalidad de cada uno. El respeto implica paciencia. Paciencia con el otro. Paciencia con la vida. Saber esperar. Y hoy nos preguntamos, ¿sabemos esperar? ¿Tenemos paciencia con los demás? ¿Tenemos paciencia cuando alguien tarda? Por ejemplo, tenemos una cita y alguien tarda mucho. ¿Somos pacientes? ¿O enseguida nos enfadamos y fastidiamos la tarde por un poquito de impuntualidad, ¿verdad? Un poquito, un poco habitual a veces, pero un poquito, y enseguida surgen las peleas porque somos impacientes por naturaleza. Y más aún en el amor, cuando el amor es lento, cuando el amor se construye desde la rutina, la paciencia de la rutina, la espera silenciosa. Esa película reflejaba mucho esa espera del silencio. ¿Y cuánto nos cuesta muchas veces el silencio sin palabras? Lo segundo que quería rescatar de esa película es que el amor crece la delicadeza y los detalles. Sin detalles, sin delicadeza, sin una comunicación verbal y no verbal, muchas veces el amor no crece, al revés, se enfría. Y los detalles cuestan, cuestan. A los hombres a veces nos cuestan más que a las mujeres, es verdad. Nos cuesta estar atento a lo que necesita el otro. Esa película es un canto también a esos detalles pequeños, aparentemente insignificantes, pero que son los que construyen el amor, los que lo hacen fuerte. A veces pensamos que con una gran cosa ya basta. No, Muchas veces los pequeños detalles diarios, cotidianos, o a lo mejor ese beso, ese saludo, esa conversación breve pero íntima, esa confianza que damos, gestos, pequeños detalles que son fundamentales para que el amor se fortalezca. ¿Cómo está esa comunicación nuestra que a veces pues la semana se va enfriando y dejamos de tener tiempo para el otro? ¿Cómo guardarnos tiempo para aquella persona con la que compartimos la vida? Detalles. Detalles en el amor, pero en general. ¿Cuántos detalles tienen los hijos con vuestros padres? Los pequeños ninguno, pero los más mayores pueden tener alguno, ¿verdad? Y los mayores, ¿cuántos tenéis detalles con vuestros hijos? Detalles. No comprar cosas, que comprar cosas a veces es fácil. Detalles de cariño, de caricias, de amor concreto. Comprar cosas es lo más fácil que hay en el mundo. Y más con el Corte Inglés. Es lo más fácil. Es así. O por internet. Hoy todo llega a casa pagando. No es eso. Detalles de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo. Detalles que a veces cuestan porque son pequeños justamente. Y porque sí, porque estamos pensando en lo grande. Y perdemos la perspectiva de lo pequeño, de lo cotidiano, de la rutina. El tercer aspecto es sin duda la eternidad. El padre Kente, cuando hablaba de la fidelidad matrimonial, no se refería solamente a esa fidelidad que es lo opuesto a infidelidades, como lo entendemos hoy, sino a una fidelidad que se construía en la recuperación del primer amor. De un primer amor, por supuesto, lozano, fabuloso, con la primera fase del enamoramiento, ¿verdad?, cuando todo funciona fenomenal, pero un amor que ha madurado, que ha sido en la fragua o en el camino del esfuerzo, ha ido creciendo y madurando. La fidelidad entonces es volver siempre a ese amor, pero que ha madurado y que aspira a ser eterno y que sueña con ser eterno, porque el amor que os tenéis, el amor que nace en el corazón del hombre, cualquier amor, nace con la semilla de eternidad, no nace con la semilla de la caducidad, que a veces pensamos que es así, que es que el amor es caduco, mientras estoy contigo te quiero, pero después ya. En realidad cualquier amor se hace responsable y me hace responsable, pero como hoy en día nos cuesta ser responsables, pensamos que el amor es caduco, que se acaba. Y lo primero que surge con el amor es el deseo de que sea para siempre y de que yo me hago responsable de ese amor, de cualquier amor, de un amor de amistad, de un amor de padre, de un amor de hijo. Me hago responsable de que ese amor se mantenga. Y tengo que volver siempre entonces al comienzo, al origen de ese amor en mi corazón, pero con un amor que ya ha madurado y que aspira a la eternidad. Sabiendo que en este sentido no estamos solos. Yo creo que cuando uno piensa en sus amores, en el amor matrimonial o en cualquier amor, se da cuenta de la debilidad, de que somos frágiles, de que muchas veces metemos la pata, de que nos herimos, a veces sin quererlo, y de que luego nos cuesta mucho perdonarnos. Y que sin embargo, si no hay perdón, el amor se acaba endureciendo, se acaba enfriando. Y sin embargo, el amor se construye desde el perdón, el amor se construye desde la presencia de Dios en mi vida, que posibilita además algo que para nosotros a veces es imposible, que es darnos por entero. Y le pedimos hoy a Dios que nos capacite justamente para lo que nos parece imposible, que es a regalarnos de verdad con todo el corazón a aquella persona o a aquellas personas que Dios pone en nuestro camino. No hemos nacido para estar solos, hemos nacido para amar y ser amados, hemos nacido para entregarnos de verdad con todo el corazón, para hacernos responsables de la vida que Dios pone en nuestras manos, que Dios nos confía, la de los hijos, la de la esposa, la de los amigos, la de aquellos que pone para que nosotros podamos acompañarlos, cuidarlos y entregarnos de verdad. Para eso hace falta un corazón que no esté endurecido, un corazón que sepa acoger, abrazar y perdonar. Por eso que esta reflexión y estas lecturas que hemos escuchado hoy, que nos hacen poner el acento en el amor, en nuestra capacidad de amar y de amar de verdad, que hoy nos ayude a reflexionar y también a crecer en ese deseo de que María y el Señor, como decíamos también en la introducción, que María sea la reina, la que reine en nuestra casa, en nuestra familia, en todas las relaciones que tengamos en nuestra familia, que establezca la paz cuando no la haya, que establezca el perdón cuando falte y que haga fecundo nuestro amor y nuestra entrega a los demás.